Como dice la canción, el poder del arte bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte. Desde que el ser humano tomara conciencia de sí mismo, tratamos de explicarnos ese trío de cuestiones fundamentales: quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos a través del arte. Pero al mismo tiempo que encontramos belleza y consuelo en el arte, en el placer y en la búsqueda artística, también puede ser una condena. En Whiplash, la película de Damien Chazelle, el joven Andrew Neyman vive su oficio como baterista de jazz con una autoexigencia atroz, llevándolo casi a la locura y a la perdición. El arte y la búsqueda de la belleza, en fin, puede darnos un leitmotiv y una razón de ser, pero también, en cierta manera, puede ser una maldición. Esta semana, con motivo del Día Internacional del Cómic, nos sumergimos desde aquí, desde la FNAC de Valencia, en el noble oficio de hacer tebeos, en su cotidianidad, en la cotidianidad de las páginas, en las luces, en las sombras, en el placer y en la condena de crear cómics.
Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más.
El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad.
Tenemos hoy con nosotros a tres artistas, tres grandes artistas que han tenido la deferencia de venir y estar con nosotros para este programa especial. Este programa especial que, por cierto, lo dirijo esta vez yo, no lo dirige Alejandro López, que es mi hermano. Tenemos voz parecida, pero no somos exactamente la misma persona. Hoy me toca a mí, desde aquí, desde Valencia, conducir este programa. Tampoco estará Alfonso con nosotros, pero en su lugar tenemos tres artistazos y artistazas, así que nada, lo vamos a pasar muy, muy bien. Os lo voy a presentar. La primera de ellas tiene un currículum espectacular, tremendo. Es Laura Pérez Granel, que ha trabajado en el ámbito de la ilustración para publicaciones y editoriales nacionales y extranjeras. Decir los nombres y te caes de espalda. The Washington Post, National Geographic, The Wall Street Journal, Vanity Fair, Wacom, American Airlines, El País, Penguin, Random House o FNAC, entre otras. Participa en libros colectivos de ilustración como Now For, de Tachen, Ilustradores Españoles, de Lambert, o Women's Club. También ha sido nominada a los premios Emmy por su trabajo en la serie de Disney Plus Solo Asesinatos en el Edificio, que protagoniza Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. También tiene el premio Valencia Crea de 2015 con la historieta Empatía. Aparece con una historieta larga en el recopilatorio De Muerte de GP Ediciones y publica su primera novela gráfica Náufragos con Salamandra, allá por 2016, junto al escritor Pablo Monfort. Y gana el noveno premio SNAP Salamandra Graphic, con una obra que se edita también en Francia, Italia y Estados Unidos. Tras Ocultos, su obra de Astiberri, y primera obra novela gráfica en solitario, gana el premio Ojo Crítico del Cómic en 2020. El Ignotus en 2020 también y el Splash Sagun al mejor álbum nacional en 2019. Luego publica Totem en 2021, es ganadora del Lorna a la mejor obra nacional y publica la obra Espanto a finales de 2020 en Astiberri. Recientemente también hizo el cartel del Salón del Cómic de esta edición de Valencia. Laura, ¿cómo es posible hacer esto con tanta juventud? A ver, cuéntame.
Pues la verdad es que conforme lo escuchaba me entraba un cansancio, en plan, cuántas cosas, ¿no? ¿Cuánto dibujo? No sé, creo que al final el mundo del dibujo o el decidir dedicarse y que se dé la situación de dedicarse al dibujo es una manera de vivir. Entonces yo creo que el trabajo constante, el tener el punto de mira en seguir creando y seguir cambiando, ¿no? Porque al menos mi forma de crear es ir cambiando o mutando o probando cosas nuevas, ¿no? De la ilustración al cómic, cómic en colaboración o cómic solitario. Ambas cosas tienen sus pros y sus contras. De ahí a hacer cartelería. Entonces, creo que es esa iniciativa que una misma persona puede tener, ¿no? A la hora de desarrollar su vida en cuanto al dibujo. O sea, que tampoco lo sé cómo lo he hecho. O sea, digo lo que siento ahora, pero en realidad no lo sé. Simplemente lo trabajo mucho.
Pues bienvenida, Laura. Voy a presentar a tus compañeros. Muchísimas gracias.
Encantada de estar aquí.
También tenemos con nosotros a Julia Cejas, que como veníamos comentando off topic, nació en Buenos Aires, pero es medio murcianita y también valenciana adoptiva, porque ha ido pasando grandes temporadas en las dos ciudades, ¿no? Voy con tus méritos, que no son pocos tampoco. Nominada autora revelación en los premios 41, en el 41 Salón del Cómic de Barcelona. Es autora de Hanan and Genji, de Sally Books, de 2022, que es una aventura en japonesa, steampunk y apocalíptico, un relato apocalíptico repleto de yokis, una pareja protagonista memorable y un disfrute para cualquier fan del folclore y la fantasía nipona. Me imagino que de ahí viene tu beca generación, con la que te fuiste 6 meses a Japón, y de ahí sacaste pues tu primer cómic en solitario, Hanami, tú y yo, 19 metros cuadrados y Japón, que es un fantástico cuaderno de viaje y también es Life of Life de una beca en Japón, que te descubre muchísimas cosas del país nipón y también puedes descubrir también muchos conceptos nipones, como por ejemplo el mismo Hanami, ¿no? Que es la floración del cerezo, ¿no? En Japón. También tiene Joan y Joana, un cómic sobre bullying, identidad, derechos LGTB, que se va a publicar próximamente o ya recientemente con Francisco Castro. Bienvenida, Julia. Cuéntame y ya lo ponemos todo en contexto.
Hola, buenas. Nada, encantada también de estar aquí. Bueno, un poco lío ha sido, pero Hanami, con el que fui a Japón, fue el primer cómic que he hecho, ese en solitario. Lo que pasa es que sí que lo llevaba como a medias con Hanami y Genji. Salió primero Hanami, pero salió en Francia. Y después salió Hanami y Genji aquí en España. Lo que pasa es que como ha salido ahora en España un año después, claro. Aquí parece que es primero el otro, pero no, primero salió Hanami. Y después, claro, es que yo el cómic, yo creo que el 98% de gente que nos dedicamos a esto, es más un amor por el medio que una forma de ganarse la vida. Yo entonces soy ilustradora, entonces hago mucha ilustración para infantil y juvenil. John Joanna es un libro yo simplemente hago la portada de ilustraciones interiores y ha salido ahora en marzo y la verdad es que es un cuento muy bonito, pero
sí, tengo todo el fondo ahí de aceptación de la identidad, el LGTB.
Sí, pero libros como estos es eso, tengo como 7 o algo así, pero sí que es verdad que este último, la verdad es que la historia me ha gustado mucho.
Muy bien, pues nada, bienvenida, Julia. Y vamos con el tercer artista que está con nosotros, también colega mío, Josep Rural, nacido en un pueblo de Alicante cuyo nombre acabo de olvidar, pero pero bueno, ahora ya me dirá, autor formado en la Escuela de Arte y Diseño de Alcoy, un gran seguidor de la estética del cómic franco-belga, que comenzó dibujando en publicaciones como los fanzines Mandaka Comics y Altar Mutante. También colaboró en la línea Puto Crío y ha participado en la revista de cómic On Fire de Movistar Plus Series, en la Resistencia, en D-Books también, la Resistencia de D-Books y en Sasífono Comics, publicación de la que también ha sido el coeditor, ¿no?
Sí.
El coeditor. También eres ilustrador en su más amplio abanico de la concepción de ilustrador. Y al menos desde 2022 publica historietas para la revista francesa Fluid Glacial.
Sí.
O sea que, digamos que como tantos otros autores y autoras, te vas al mercado franco-belga, ¿no? También.
Pero yo me voy al mercado franco-belga porque me gusta mucho el formato revista. Y creo que es el único sitio donde realmente se puede acceder a trabajar en el formato revista. Por eso no solo he colaborado con Fluid Glacial, sino también con Topo, con Popicons y con otra serie de revistas que se publican en Francia, porque al final me permiten jugar con el formato de 5 o 6 páginas, que es el que me gusta.
Pues muy bien, pues Josep, bienvenido.
Gracias.
Y bueno, lo que vamos básicamente es a descubrir, a hurgar un poco en vuestro oficio, os voy a ir haciendo algunas preguntitas y ya me contáis un poco libremente, como ustedes queráis, y también podéis conversar entre ustedes, que sea esto una charla libre, en la que diseccionemos un poquito el oficio de artista del cómic. Por empezar por algún lugar, ¿vale? Voy a empezar por Laura. Bueno, decía ese célebre verso de Luis Alberto de Cuenca, que uno se da cuenta que la vida va en serio demasiado tarde. ¿Cuándo se da cuenta un artista de cómic demasiado tarde o demasiado temprano que se va a dedicar a este mundo del cómic? ¿Cuándo fue en tu caso?
Pues realmente no hubo un momento, ¿no?, de clic. Llevaba mucho tiempo haciendo ilustración y yo en realidad tenía en la cabeza una idea, que yo era ilustradora y yo no sabía contar historias más allá de una imagen. No sé por qué, no sé, vosotros tendréis también como un diálogo interno, ¿no? Y en mi cabeza pasaba eso. Entonces, haces ilustración y ya está. Pero bueno, ya había visto muchas veces el concurso del Salamandra Graphic, ¿no? Se habían presentado ya varios amigos y amigas que habían ganado y yo lo tenía ahí en la cabeza. Y con mi amigo Pablo, que somos amigos del instituto, estábamos últimamente hablando mucho de literatura, de cómic, y digo, ¿por qué no hacemos algo ahí? ¿Y por qué no nos presentamos? Yo pensando que no lo iba a hacer muy bien, pero digo, bueno, ¿por qué no? Me encanta probar cosas que no sé hacer, porque así aprendo a hacerlas. Y nos presentamos súper tarde, el último día, última hora, y lo ganamos. Nos llamaron a los 2 días y dije, ostras, ahora me toca hacer un cómic, que yo he pensado siempre que se me va a dar fatal. Pero en ese momento, en el transcurso de ese tiempo, gané el certamen de Valencia, creo, o sea que también que te digan, oye, pues no lo estás haciendo mal o inténtalo, pues me dio las ganas de decir, bueno, me he dedicado tanto tiempo a contar las historias de otros, que al final eso es la ilustración editorial o la ilustración en general, ¿no?, de encargo, que es contar la historia de alguien que te está pagando para hacerla. Y dije, bueno, a mí me gustan también contar historias o no contarlas, porque no soy muy de hablar, pero sí de pensarlas. Así que una vez hicimos Náufragos, me quedé aún con la astillita en las presentaciones, por ejemplo, ¿no? Yo decía, yo también quiero contar una historia, ¿no? Porque cuando haces el trabajo en colaboración está muy bien, porque se aprenden un montón de cosas. Pero luego cuando surgió la idea de hacer Ocultos, fue porque era la primera vez que iba a tener yo voz propia, o al menos iba a intentarlo. Yo creo que fue ese momento, es decir, voy a contar historias que no tengo dónde leer en cómic, así que la voy a hacer yo, no sé, en la manera en que me gustaría leerlo, y fue un poco ahí.
Bueno, llegaste con la legitimidad que te daban los premios también, con la autoridad de los premios, y bueno, has ido ganando dimensión global como autora completa. ¿Te planteas como que el futuro inmediato es hacer tu propia obra o sigue abierta a colaboraciones?
Después de Ocultos me quedaron muchas cosas para contar y salió Totem, que también es en solitario, y luego el libro de Espanto, que es imágenes que hacía porque sí, y ahora estoy haciendo una obra en solitario y otra en colaboración. Y en el futuro, pues, las ideas se van acumulando, así que esta en colaboración me estoy disfrutando mucho, al igual que la que estoy haciendo sola, pero lo que veo en el futuro son más solitarias, porque se van quedando en el tintero y nunca sabes, ¿no? Y dices, bueno, a ver, si cada año, cada libro cuesta varios años, ¿cuántos puedo sacar en...? ¿No? Y dices, y, o sea, que las ideas están ahí y los libros esperando, así que por ahora sola, colaboración, y luego sola, sola, sola.
Muy bien. Julia, ¿cuándo te hizo a ti clic la historia del cómic?
Pues yo creo que el asunto es como un poco la maldición. No sé si vi una tira o algo así. Simplemente era como un niño de 4 o 5 años que le decían, ¡qué bien dibujas! Y ya está, fue, cayó la maldición un poco después, llevando por esos caminos, en plan de, oh, soy la que dibuja bien, ¿no? Pues entonces hay que alimentar eso. Y no, la verdad es que me tenía como mucho mundo interior, o no tenía muy pocos amigos, el asunto es que dibujaba mucho y de cara, y ya simplemente el lenguaje del cómic me resultó natural. Leía mucho cómic y siempre, por ejemplo, hasta en el colegio, instituto, si podía hacer algo en versión cómic, yo lo hacía. Y entonces seguí leyendo mucho cómic, y el asunto es cuando terminó la carrera yo dije, vale, primero voy a conseguir como estabilidad económica, entonces me metí más en el mundo de la ilustración, pero en cuanto pude dije, vale, vamos a empezar con el cómic ya.
O sea, eres un amante del medio.
Sí, la verdad es que sí, al principio sí que hacía, que empezaba así como los concursos y cosas así de 4 páginas, y digo, ¿para qué se puede ganar un poco de dinerillo? Pero claro, de pasar al siguiente paso, al principio puede ser como una barrera así como chocante. Quizás, no sé si puede ser apabullante. Yo creo que ahora, mirando para atrás, hubiera tenido valor antes. Que no sé si es por ser mujer o por ser... Pero el síndrome de impostor dice, no, voy a tener las cosas más claras aún antes de empezar así en serio. Pero sí, bueno, estoy contenta.
Muy bien. Josep, cuéntanos.
Pues yo ahora, escuchándolas a ellas, yo creo, tengo como 2 clics. Hay 2 clics en mi cabeza que fueron como de decir, mira, voy a dedicarme a hacer TVOs porque no hay otra. Una fue que yo estaba con una adolescente, postadolescente, nos gustaba mucho la noche y entonces decidimos hacer fanzines para escapar un poco de ese ambiente. Y hacíamos historietas, recopilábamos cosas y montábamos fanzines para entretenernos y no caer en la fiesta continua que era la noche. Luego, pues eso, yo no me lo tomaba demasiado en serio, pero iban haciendo fanzines, tal, tal, tal. Y luego, como yo creía que eso no era forma de... que con eso no se podía vivir, me metí a estudiar hostelería. Trabajé en un hotel, en un restaurante, en cocina, y mi segundo clic fue cuando el jefe de cocina le reventó un plato con unos canelones en la cara a un camarero. Y yo dije, no, yo no puedo estar en este sitio, yo no puedo más con este estrés de la hostelería. Dije, pues nada, a dibujar tebeos. Me metí en la escuela de Alcoy, estudié y luego, pues antes de terminar, ya estaba haciendo cosillas, fanzines, autoedición, revistas y hasta aquí.
Momento epifánico violento, ¿eh? Es el...
Bueno, en el momento me reí porque no me caía muy bien el camarero, pero me sentí con perspectiva... Sí.
No me quiero ni imaginar esos padres y madres cuando le decís, oye, me voy a dedicar a los TVO, debe ser un drama. Bueno, pero vamos a pasar a un tema que me interesa, y es el día a día vuestro del cómic, y me interesa bastante qué hacéis, si os cambiáis de ropa cuando... sí, porque, por ejemplo, yo trabajo en casa y yo hago un híbrido, yo ni me quedo en pijama, ni tampoco me voy como para salir a la calle, sino es una mezcla de chándal cercano al pijama, lindando con el pijama.
Es la prenda de la vergüenza, el chándal, ¿no? Es como
sí
lo peor de la sociedad.
¿Cómo es tu día a día, Laura? Cuéntanos.
Pues yo me levanto a las 10. Antes no veo necesidad de levantarme. A no ser que me paguen por ello para ir a un sitio o algo, no. Yo a las 10 es mi hora de levantarme. De hecho, madrugar para mí es a las 9 o 8 y media. Tuve que dar anteayer una clase en Teruel que era a las 10, un punto, o sea que madrugué. Y me gusta, porque tengo el horario así de toda la vida, me gusta levantarme a las 10, me levanto muy tranquilamente, desayuno y me pongo a leer noticias, me encanta ver qué pasa por ahí y después ya me pongo a trabajar. Ahora mismo el volumen de trabajo lo he bajado para poder terminar el cómic en el que estoy, pero cuando estoy a tope de trabajo comercial o de cómic, pues me divido la mañana o la tarde para una cosa y para otra. Entonces empiezo a trabajar a las 11 más o menos y puedo estar hasta muy tarde. Hay veces que, pues no sé, me gusta parar a las 8 de la tarde. Como por medio trabajo muchas horas dibujando y por la tarde me gusta hacer ejercicio. Me gusta ir a hacer pilates o ejercicio o tomar cervezas o descansar, pero trabajo muchas horas. Y lo de la ropa, pues es que mi pijama parece ropa de ir a... No es un pijama, o sea, no sé.
Tengo... Es que hay pijamas que están súper bien.
Sí, este es negro, para variar, y es, no sé, muy bonito. Entonces me siento muy bien en pijama, pero no, me suelo cambiar porque sí que me gusta mucho a veces por la mañana salir, dar un pequeño paseo y volver, porque es como que voy a algún sitio. Porque levantarme e ir al escritorio, pues a veces me cuesta mucho arrancar. Entonces, sí que es verdad que suelo atender más a hacer los trabajos comerciales por la mañana, que estoy un poco automática y sé lo que quieren, pero cuando haces cómic no sabes tanto lo que quieres de normal. Quiero decir, lo puedes saber, pero hay más dudas, ¿no? Eres tú la única que tiene que llevar el volante, así que eso es más por la tarde, como ya más relajada, más... Pero bueno, lo de la ropa, unos días me cambio por la mañana y otros días, tal cual salgo de la cama, me pongo a contestar emails, a escribir o a dibujar, depende.
Julia, cuéntanos tu outfit de trabajo.
Yo no soy una persona que se vista mucho, o sea, esto es lo que hay. Ya vas a mi casa o ya me invites a una fiesta por la noche, yo lo mismo, no soy ni pijamera, pero tampoco... Así algo como sí, unos vaqueros, una sudadera y ya está. Lo que pasa, y después es que mi marido también trabaja en casa. Él sí es pijamero, se cambia de civil o se va de pijama de ahora, salvo. Así que nada, yo sí que, claro, él me tira un poco porque él teletrabaja, es diseñador de sonido, entonces a mí me sale muy mal quedarme en la cama viendo lo que se tiene que levantar, entonces sí que a las 8:30 así ya estoy arriba. Y después, mi día a día cambia muchísimo, depende de qué tipo de trabajo en el proceso del cómic que estoy haciendo, porque si es en, por ejemplo, si ahora cuando estoy pensando de qué va a ir o cosas así, leo mucho, entonces puedo estar un poco al solete o puede ser más. Si ya estoy en modo de que tengo que diseñar o hacer los storyboards, ahí sí que estoy totalmente concentrada y no tengo nada. Pero a medida que los trabajos son como un poco más machacas, a lo mejor que me de entintar o hacer color o cosas así, me gusta ponerme así como ser un poco malas o tipo true crime o cosas así, que está como en la otra pantalla. Si estoy muy concentrada y me pierdo 20 minutos, no pasa nada. Ese es el malo y el otro es el bueno y cosas así. Pero sí, va cambiando mucho, depende del tipo de trabajo, del proceso en el que estoy.
¿Y tú, Josep, eres más bien ordenado de horario o más caótico?
Intento ser ordenado de horarios. Intento planificarme bien las cosas, planificarme qué tengo que hacer en cada franja horaria. Pero lo intento. Intentar no es conseguir. Entonces, todo depende también del proceso, como dice Julia, de lo que se esté haciendo. Cuando tengo que... Cuando me mandan de qué va a ir el número de cierta revista, pues tengo que leerme la temática, luego empiezo a mirar números anteriores de la revista. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo algo para una revista francesa y estoy como releyendo muchos números anteriores de esta revista para ver qué línea voy a tirar. Y entonces gasto mucho tiempo en leer, mucho tiempo. Me gusta mucho leer lo que se ha hecho y lo que se está haciendo para saber por dónde tirar yo. Y luego a la hora de dibujar, pues suelo ponerme hasta unos temporizadores que cuando suenan me tengo que levantar. No, suene esté como esté, esté a la hora que esté, como tenga que hacerlo, pero yo tengo que hacer la pausa obligatoria porque si no, mi cabeza no...
Sí, hay aplicaciones, ¿no?, de eso que te aviso.
Yo tengo una cosa de estas de hervir los huevos.
Ah.
Que luego le pones ahí el tiempo y eso quita, hace cling, cling, cling y ya está. No me hace falta aplicaciones, eso es de modernos. Yo con lo del chino me vale. Y entonces, pues sí, lo que sí que... Claro, cuando hablaba Julio yo lo pensaba, digo, yo cuando estoy... Lo de las series, digo, yo me pongo, escucho muchísima música, muchísima, todo el rato, desde me levanto a las 8 o así, hasta las 8 o las 9 de la noche estoy con música, constantemente, no paro. Pero sí que es cierto, sobre todo cuando estoy entintando, que no escucho lo que tengo puesto. Estoy tan abstraído en el papel y la tinta que no escucho lo que está sonando. Me abstraigo completamente y eso mola, ¿no? No sé.
Hay un silencio, aunque haya música, hay silencio.
Pero rotundo.
Sí, sí, totalmente. Yo a veces... Yo todavía me he visto las 23 temporadas de Ley y Orden. Y vamos, yo no las he visto en absoluto.
Mi última salvavidas es Colombo, pruébalo.
Sí, hombre, eso es un clásico, ya me lo he visto. Pero sí. Lo que sí que... En cuanto a las horas y los fines de semana, tuve como un poco un problema de salud y me cambió completamente el chip. Fue en plan de no, esto es descanso. Bueno, me lo tengo. A ver, me lo puedo permitir. Sí, los fines de semana, si voy muy mal, puedo trabajar un sábado, pero el domingo, o bueno, un día del fin de semana, no voy a trabajar. Y si puedo terminar a las 7, pero no más allá de las 8. Porque no. Y bueno, y es eso, tengo la suerte de que me lo puedo permitir, pero.
Sí. ¿Pero a ti no te pide el cuerpo echarle más horas?
A veces
cuando estás
sí.
Ahí en frasca, que sí, no hay veces, más mundo que
a veces
que el papel.
Sí, cuando estoy esto, pero
ya.
No, digo, sí, puedo llegar a, mañana puedo llegar a través de ese punto.
Bueno, yo creo que habéis definido un poco un esbozo de lo que es el oficio, flexibilidad, pero digamos horas a pulmón, mucho tiempo, mucha dedicación, y es verdad que te puedes ir a tomar el solecito y hacer los descansos que quieras o levantarte más tarde, pero también es verdad que es un oficio muy artesanal.
Sí, y además, sobre todo, yo creo que también con los cómics que son más largos, sí, lo malo siempre, yo creo que tienes como un poco de, como si Pepito Grillo, así de culpabilidad, en plan de... Ahora podrías estar dibujando, es que te quedan no sé cuántas páginas y tú estás aquí. Entonces es difícil luchar contra eso.
Pero vosotras dos que habéis hecho cómics largos, ¿no se os hace como muy tedioso el hacer obra tan larga?
Yo creo que
no, ¿no es siempre... eso de que, uff, otra vez? Uf.
A ver, yo creo que hay un punto siempre en el que, es en plan, empiezas ahí con el subidón y sí que hay un momento en el que dices... Esto merece la pena todo esto que estoy haciendo, pero sí, yo creo que tienes que estar muy seguro de lo que quieres y de lo que quieres transmitir para seguir adelante. Sí.
Una cosa que ayuda mucho, porque esto justamente he tenido una conversación similar hace un par de horas, ¿no? Bueno, pues eso, sobre el proceso creativo, hagas lo que hagas, si eres un músico o eres una persona que hace películas, una persona que hace cómics, al final te estás embarcando en un proyecto que te va a llevar un 2, 3, 4 años de tu vida. Entonces, en ese momento en el que decidiste que esa semilla se plantaba, de qué se iba a ser el proyecto, cuando todos los que dibujamos solemos tener como varias ideas, unas más tímidas, otras menos tímidas, y al final es cuál le sacrifico, que no sé si haré, para meterme con esta y los próximos años, firmar un contrato X tal, y seguir con la ilusión del principio. Porque en realidad cuando tienes una idea, no sé si os pasa, esa idea ya está ahí. Lo que pasa es que tienes que hacerla. Pero ya la tienes ahí. Entonces lo jodido es hacerla. Es el tiempo que tienes que pasar dibujándolo, haciéndolo, retocándolo, modificándolo si hace falta. Porque también esa persona de hace varios años puede ir cambiando. Y lo interesante es también ver las yo lo hago cuando pierdo el norte, miro las libretas del principio, en plan, ¿por qué estaba motivada? Vamos a ver, voy a buscarlo aquí. Aquí está la respuesta, y suele estar, porque hay un entusiasmo que de alguna manera se...
Es verdad, en ese entusiasmo, claro.
Se queda plasmada. Cuando vamos a un museo y vemos una obra, el entusiasmo de esa persona está ahí, aunque hace cientos de años que se murió, ¿no? Entonces, en tus propias libretas algo, no sé qué será, pero algo pasa. Entonces vuelves ahí y dices, ah, vale, es esto. Esto es el origen de la idea. Entonces eso me da fuerzas a continuarlo y a crear más cosas. La lectura, sin duda, es importantísima. No puedes dar si no estás nutriéndote de todo aquello que te interesa. Entonces, otra cosa, para retomar un poco, es volver a las lecturas o al hilo de estilo que leía en ese momento. La música. Al final, la música es un estado alterado de conciencia en el que entramos según el mood, ¿no? Y no sé si lo haréis, yo me hago playlist según el libro que estoy haciendo, ¿sabes? Pero es que si estoy demasiado como... y tengo que estar en un mood más así, pues voy a esa música, ¿no? O... no sé, hay muchas herramientas al final que...
Te montas banda sonora, ¿no?
Sí, la música es fundamental, claro. Es como... es un mood, es... entras realmente y te cambia el estado de ánimo. Entonces, es como... si no encuentras el botón, es ir buscándolo. Al final el botón nos aparece, ¿no? O sea, no lo aprendemos.
Sí, puede ser un valor añadido en tus cómics que ponga al final la playlist, ¿no? Para...
ya, puede estar bien, sí.
Me interesa esta pregunta que os quiero hacer, si es cuando elegís un trabajo que os va a llevar cierto tiempo, ustedes que ya tenéis cierto background, ¿no? Una obra detrás, ¿ustedes pensáis en vuestra obra como una colectividad, una obra total de lo que estáis haciendo? Es decir, pues con Oculto, Náufrago, Tótem, estoy elaborando una obra total y el siguiente paso va a componer esa obra total, o cada encargo, cada proyecto tiene su entidad propia y punto. ¿Cómo os planteáis?
Bueno, pues...
me ha tocado.
No aguanto la mirada. Pues, a ver, yo creo que si tienes esa perspectiva puede ser muy intimidante de cara a empezar un nuevo proyecto. Yo no creo que tengas que tener ese peso encima de lo que has hecho y de lo que puedes suponer para tu carrera final ni nada por el estilo. Yo creo que simplemente... son tus gustos, tus intereses, lo que quieres transmitir, y eso al final se nota, porque al final eres la misma persona que ha hecho esas obras. Pero yo, por lo menos en mi... yo no lo tendría en cuenta. Creo que puede ser bastante perjudicial y un poquito tóxico desde mi perspectiva.
Yo sé. Es que esto yo me lo planteo, es un trabajo que se ve como arte, tal, no son como palabras muy grandes, ¿no? Es como si un carpintero que hace estanterías estuviese diciendo, wow, la estantería que hice yo para el señor del quinto B del edificio tal. Pues no, al final estamos haciendo encargos, son trabajos, son cosas que se van haciendo y se van sumando a nuestro historial, pero que realmente no definen lo que estamos haciendo en ese momento. Porque yo igual hago una historia de humor que ahora una de ciencia ficción, entonces... no tienen nada que ver, son cosas completamente diferentes, lenguajes diferentes, aunque el grafismo sea similar. No por el hecho de ser algo creativo, algo gráfico, tiene por qué ser la grandilocuencia del arte, de la obra, no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, esto...
es más artesano, ¿no?
Lo hablé con Nadar. Esa idea de... él me decía, mi familia vienen de... tienen oficio, tienen... no sé si me dijo... un taller mecánico o algo similar, y yo me siento como mi padre en el taller, pues yo con la hoja, y me pareció una idea de artesanía, de oficio,
es
de
que es así, al final, ¿eh? Se echan las horas produciendo algo que necesitas resolver, punto, lo resuelves y ya está.
Sí, también me parece divertido ese mensaje que da de quitarle un poco de trascendencia al mundo del arte, que se contradice con mi comienzo speech de este programa, pero sí que es verdad que el arte no deja de ser un oficio. ¿Tú qué opinas, Laura?
Bueno, antes has hablado de Pep, de Nadar. Él es una persona muy organizado y es un buen ejemplo de artista también de cómic, porque es muy organizado con todo lo que él sabe, lo que quiere, lo va consiguiendo. Historias cortas, ahora no, ahora quiero probar esto. Es que es muy, muy interesante hablar con él también. Y yo lo que opino, bueno, pues que al final las personas que contamos cosas somos un filtro de aquello que nos interesa. Y lo normal es que a muchas personas, sea el tema que sea, nos interesan también cosas similares, ¿no? El público que puede leer cada uno de nuestros trabajos es un público afín a lo que a nosotros nos interesa. Por eso nos gusta leer, ¿no? Por ejemplo, yo muy lectora de cómics nunca he sido. Pero sí me caen muchos cómics, claro que leo, pero son siempre más porque conozco a la persona, ¿no? O me lo han recomendado mucho. Pero sí, yo creo que al final somos filtros de lo que nos gusta y por eso hay gente que le gusta leer lo que hacemos, porque tienen esos intereses similares y siempre amplía, ¿no?, nuestra manera de pensar. Me gusta pensar que estamos como encerraditos en la cabeza, ¿vale? Entonces, cada vez que vemos una película o cada vez que escuchamos música o cada vez que vemos arte o leemos, algo de nosotros sobresale mucho para conectar con aquello que hizo otra persona que también está encerrada ahí, de alguna manera, pero que en realidad todos estamos como conectados gracias a conocimiento, ¿no? Y creo que es un poco eso. Somos uh-huh. filtros y nos gusta ver los filtros de otras personas.
Sí, sí. Bueno, quería darle un poquito, ponerle un poquito de salsa al programa y vamos a ir a una pregunta. ¿Cómo valoráis el ecosistema del cómic en España? ¿Cómo sentís en este mundo a la vez tan pequeño y a la vez en algunos momentos que se toma tan en serio a sí mismo, en el que prácticamente todos los autores y autoras os conocéis, en el que hay un, digamos, poca robustez mediática que le dé al medio mucha cabida, pero sí que es verdad que está creciendo el medio los últimos años. ¿Ustedes cómo os sentís dentro de eso? ¿Os sentís muy ajeno o parte del mundo? ¿Cómo lo vivís? Venga, Josep, dale.
Esta es la pregunta trampa, ¿no?
¿No acordáis de
el disparo en la nuca de la entrevista?
En lo más plus que salía, bueno, yo soy bastante mayor, ¿no? En lo más plus salían y decían, la pregunta indiscreta ya llegó, pues ya
ahí está, bueno. Pues en fin, yo creo que hay mucha creatividad en el cómic ahora en estos momentos, que hay mucha obra buena, demasiada, porque creo que, bueno, demasiada aquí no, demasiada se trae de fuera, pero a nivel, yo siempre me gusta hablar a nivel europeo, no me gusta hablar a nivel de España, porque sinceramente creo que el mundillo en España no representa el total del cómic. Entonces es muy diferente a los ambientes que hay fuera. Somos pocos y mal avenidos, y todo es cuestión de ego, y el ego es el enemigo siempre. Entonces, sí que se echa de menos un poco más de compañerismo, un poco más de buen rollo, un poco más de amistad, porque al final nadie es competencia de nadie, porque cada uno tenemos nuestros, como dice Laura, nuestro nicho, nuestro filtro, nuestras cosas, y nuestros lectores no son los mismos de unos que de otros, porque al final somos diferentes y somos, pues eso, no somos enemigos, somos complemento. Entonces, creo que habría que tener más buen rollo, más amistades, más, no sé, paz.
Yo no sé si he tenido buena suerte, pero yo me he sentido muy acogida con el mundo del cómic. La verdad es que yo creo que habría que olvidarse del mundo online y no tomarlo en serio, porque no es la vida real, y en los salones toda la gente que he conocido ha sido como muy agradable, buenos compañeros. Quizás en el mundo de la ilustración hay más compañerismo, pero yo creo que es normal, porque son trabajos así más cortos y es en plan, tú me vas a trabajo, te lo paso a ti, y cosas así, que en el cómic, pues claro, no es lo mismo, no se puede trabajar igual, pero sí, en cuanto a la industria, pues yo creo que el problema es que estás años trabajando en un cómic y se ve sepultado con un número insoportable de novedades, que pasan tres meses y de que sacaste el cómic y dice, ah, sí, es que, bueno, es que tu cómic ya no es novedad. Salió hace tres meses. Ya está, olvidado. Estás como, te lo mueven cuatro o cinco meses y ya está, a otra cosa. Bueno, pues esto es lo que hay.
Es que claro, el espacio es finito y las novedades de cómics de superhéroes y de manga son demasiadas. Entonces no podemos competir con la sobreproducción que hay en el mercado actualmente.
Sí, la verdad es que... Claro, en otros tipos de medio... Yo creo que es más difícil exportar, pero en el cómic es tan fácil y entonces tienes una competencia mundial. Es que ¿cómo vas a competir con todo el mundo? Es un poco abrumador, pero aún así, bueno, en cuanto a compañeros estoy muy contenta. Yo creo que sí que hay un compañerismo en el mundo del cómic.
Qué bien. Laura, cuéntanos.
Yo estoy contentísima desde que comencé con la carrera de cómic. La verdad es que me he sentido muy, muy, muy arropada por compañeros y compañeras. He descubierto también muchísimas maneras de trabajar que tiene la gente. También la perseverancia de la gente, ¿no? Lo que cuesta hacer un cómic y cuando ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde que hice el primero, pero ver la constancia de la gente, ver cómo siguen luchando para hacer sus cómics. Y en general es que he visto buena relación entre la gente del cómic. Sí que he visto círculos, pero eso pasa siempre. En el mundo de la ilustración también ocurre. Está claro los círculos que hay, pues por aquí, por allá. Se juntan también por temáticas o por estilo de cómics. Hay gente que se junta más con otros, otros con menos. Pero creo que todo ecosistema, al final, artístico, eso es inevitable. Hay gente que siente más afinidad con unos o se organizan festivales distintos, por ejemplo, ahí es donde hay mucha comunión entre artistas. Unos festivales, pues no es lo mismo, por ejemplo, un festival del grafo Tenderete o el Salón del Cómic, quiero decir, donde se junta gente afín a los gustos del lugar. Entonces, ahí se generan distintos tipos de compañerismo que creo que son muy positivos. También gente que está empezando y ven también otras personas que ya han comenzado y eso les estimula a pensar en contar sus propias historias. Y también he conocido, pues eso, muchas autoras, autores que van desarrollando su línea y me encanta ver cómo siguen, crecen, cómo, ¿no?, crecen, claro. Sí, sí.
Debe ser bonito eso.
Es genial.
Y de pronto hablar con dibujantes que has admirado toda tu vida y de pronto estar ahí comiendo, cenando y charlando y hablando de cómics, la verdad que eso es impagable, por eso me gusta ir a los salones.
Sí, sí, yo me imagino, no sé, pues por un ejemplo, de estar con Antonio Altarriba o algo así, que lo has leído mucho tiempo y de repente te lo encuentras en un salón.
Y es maravilloso como persona.
Ah, sí, bueno, pues nada.
Hay muchos que cuando los descubres dices, ay, o es más introvertida esta persona de lo que esperaba, o es más extrovertido, o es, no sé, sacar como el personaje, ¿no?, del cómic, es curioso, es chulo también.
Muy bien, pues quería que me contarais, antes de que concluyamos, vuestros proyectos. Me gustaría que me hablarais un poco de qué tenéis entre manos, cómo se vislumbran los próximos trabajos que tengáis y así la gente os sigue un poquito la pista, ¿no?
Pues yo la verdad es que estoy ahí justo en un... He estado unos meses haciendo animación y ahora estoy con unos cómics así cortos y estoy empezando a tomar carrerilla para meterme en el próximo proyecto. Todavía está ahí con la temática, está un poco... Todavía no lo tengo clara, pero sí, ya tengo ganas de meterme otra vez en un cómic largo y...
¿Tienes ganas?
Sí, me apetece ya y todo el salseo ahí, entintar hasta el infinito. Sí.
Largo, tipo un año o dos años, sí. Algo así. Bueno, pues nada, te seguiremos.
Dentro de dos años estaré como ya. Saldré de la cueva y diré, ya estoy aquí otra vez.
Bueno, mientras estás con los cortos también, ¿qué estás haciendo? ¿No has dicho?
Bueno, sí, historias pequeñas, cosas así de encargos.
Genial.
Muy bien, Laura, cuéntanos.
Pues en...
Ya nos has dicho algo, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que he ido retrasándolo todo mucho. Siempre soy como, lo voy a conseguir para esta fecha y nunca lo consigo para esa fecha. Porque la vida está por el medio. Y sale uno en principio en agosto. Uh-huh. Y luego el siguiente en febrero del año que viene. El primero que sale es Nocturnos, que lo hago yo sola. Y el siguiente que va a salir es el Iglú, que lo hago con Guillermo Corral. Y bueno, salen con Asti Berri y con Salamandra.
Así muy, que muy bien, ¿no?
Estoy contenta porque llevar dos cómics a la par es algo que nunca había hecho y nunca volveré a hacer. Porque es súper divertido, pero a la vez es abrumador. Pero lo que sí que es verdad que me ha servido, o me está sirviendo, el hacer uno personal. Y cuando ya eclosiono, el ponerme en colaboración, que ya lo hemos hablado todo, ya está todo el storyboard hecho, pues me relajo. Solamente, bueno, pues me dedico a hacer las viñetas como la hemos planteado. Es muy relajante. Cuando llevo ya varias, tengo ganas de volver a lo mío, es decir, no, porque aquí le voy a meter cosas muy raras, entonces vuelvo. Entonces voy todo el rato así. Pero también voy mareada, ¿no? Al hacer así todo el rato, pues nada, una experiencia y una aventura que terminará. Y bueno, en eso estoy.
Terminará y seguirás con otra.
Sí, de hecho no sé vosotros, a mí cada vez que tengo una historia que realmente me enamora, compro una libreta, aunque tengo una página solo escrita, y la pongo ahí. Este es el libro y tal. Entonces cuando se me van ocurriendo cosas, las voy apuntando ahí, en esa libreta. Siempre han sido negras, ahora tengo una verde y ya está, ¿no? Pero voy ampliando colores y bueno, tengo la libreta para cada historia. Entonces son libros que, no sé, quizás dentro de 5, 6 años, 7, 8, aparece. Pero la idea está ahí. Es nutriéndola poco a poco. Una lectura que me recomiendan, esto va perfecto para esta historia. Una película, unos planos, perfecto para... Y de repente ese libro, cuando han pasado 3 años, de repente tiene un montón de material. Y digo, pues ahora es el momento de... Ya, no sé, es una técnica que he encontrado que...
Qué bonito, ¿eh?
Me gusta. Sí, 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 sí. Es curiosa, van creciendo solos.
Qué bonito. Josep, ¿qué nos cuenta?
Pues yo estoy ahora empezando con una colaboración en una revista, que es una revista que me flipa, francesa.
Pues cuéntanos.
No. Puedo decir
el título. ¿Secreto?
No puedo decir el título ya...
Pero alguna pista es más infantil. Pero la
revista,
más...
No, eso es para adultos, es para adultos.
Ciencia ficción.
Posiblemente sea de ciencia ficción, sí. Posiblemente. Y bueno, aparte de eso, pues he firmado con una editorial para hacer un libro largo, mi primer libro largo. No sé eso cómo será. me da miedo nada más de pensarlo. Pero bueno, yo es que estoy tan cómodo en el formato corto que no sé. Pero bueno.
Divide el libro largo en pequeños episodios.
Sí, es lo que he hecho. Sí, es lo que he hecho. Ahora van a ser todo pequeñas gags de 5 o 6 páginas, que al final no son gags. Yo hablo en concepto de gag. Pero sí, serán un libro de unas 70 o 80 páginas, todavía no lo sé, pero sí, ya está firmado y saldrá para el año que viene.
Muy bien. Bueno, pues se avecina un 2024 maravilloso. Y 2025. Bueno, pues nada, os voy a ir despidiendo, ¿vale? Y yo creo que ha quedado bonito, una cosa romántica que teníamos en la cabeza desde hace tiempo. Muchas gracias, Josep.
Gracias por invitarme.
Amenazamos con volver a llamarte algún día.
Cuando quieras. Yo cuento chistes muy buenos de vez en cuando, cuando estoy bien.
Julia, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Te seguiremos la pista.
Vale, yo no cuento chistes, no sé nada.
Yo te paso alguno. ¿Sí?
Laura, muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Pues nada, este ha sido el programa especial de Qué Grande es el Cómic. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis escuchar en El Salto Radio y también en iVoox. A veces digo iVoox, no sé, según el día.
Como gracias. Que es más fino, ¿no?
Sí, como que es más fino. Gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado aquí en la FNAC en Valencia y gracias a la FNAC de Valencia por cedernos este maravilloso espacio en este programa, que sería el número 12, pero yo lo considero más bien un off-topic, un especial en el que no lo hemos pasado estupendamente. Nos vemos a la próxima. Do-ra-ba-dum, 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 do-ra-ba-dum.